Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes. Me acaba de decir que él, de Francisco José Fernández de Retana, Rian de Rian, que él es Patxi Xavier.
Así es.
Pues un guitarrista Patxi Xavier.
Es que ricasco.
Bueno, vamos a hablar con Patxi Fernández de Retana, el alma mater, junto con su hermano, o la otra parte del negocio, el clarete. Pero no vamos a hablar ahora del clarete, vamos a hablar un poco de la vida, de las experiencias, de los sentimientos y de las ideas de este chaval, porque normalmente a este programa viene gente cuajada, gente que tiene la vida, por lo menos en dos tercios, pues vivida, ¿no? Y de ahí que nos puedan contar experiencias y cosas interesantes. Pero este chaval, que tiene 44 años, que bueno, ya no es tan chaval, que nació en el 68, este chaval está ahora mismo en mitad del camino. Está usted en mitad del camino, le deseo que viva usted hasta los 88 años.
Ajá, que usted lo vea.
Y si yo le digo a usted, dígame, ¿qué puede contarme de los años transcurridos hasta los 44? ¿Cómo le va la vida?
La vida me va bien. Ha habido partes en las cuales he vivido mejor, he estado más contento. Ahora estoy en una parte, bueno, que vives más por las obligaciones y para las obligaciones que realmente disfrutarla, pero bueno, es lo que toca y hay que tirar para adelante con ello.
Es usted un estoico, ¿no? Le veo a usted que acepta la vida tal y como viene, la va encajando, va jugando con ella.
Sí, es lo que hay. Al final, luchar contra la vida, yo creo que es difícil. Las cosas vienen, pasan, las aceptas, no las aceptas, pero hay que tirar para adelante.
¿Eso lo ha aprendido en casa? ¿Lo ha aprendido usted por experiencia propia? ¿Ha vivido usted muy solo en estos 44 años o ha tenido mucha compañía a lo largo del camino?
No, yo creo que he vivido bastante solo, bastante solo. He aprendido además a buscarme las castañas desde muy jovencito. Yo con 17 años ya estaba fuera de casa. Entonces aprendes a vivir, a buscarte la vida y hacer lo que hay que hacer en el momento que haya que hacerlo.
Y va usted conociendo el pelaje humano, que es algo que también hay que aprender, no solamente cómo es uno, sino cómo son los demás. Y cuando usted ve así al conjunto de lo que usted ha vivido, de las personas con las que ha vivido, les pone un aprobado, un suspenso, ha sido mala gente, ha habido gente muy importante, ¿ha tenido usted algún amigo especial?
Yo creo que, no sé, da igual, ¿no? Vivir la vida más intensa que menos intensa. Yo creo que todo el mundo es parecido, ¿no? Te encuentras con gente de todo tipo. Yo creo que el tema está en darse cuenta, digamos, a tiempo. Y bueno, pero sí, conoces todo tipo de gente. Y yo no me arrepiento, ¿eh? Ni de los que he conocido, ni de los buenos, ni de los malos, ni de los muy amigos, de los muy enemigos. De todos. Está bien, ¿no? De todos aprende.
Hay una variedad interesante.
Muy interesante, sí.
¿En ellas también?
En ellas también. Bien. En ellas también.
¿Es usted un hombre formal? ¿O es usted un hombre que vive la vida con alegría?
Hoy en día formal.
Formal.
Hoy en día formal.
¿Se ha formalizado usted al final?
Joder,
para final, la segunda parte de la vida.
Al final, al final. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
40 años.
De momento sí. De momento estamos tranquilos.
¿Quién le puso por primera vez en su vida una cesta punta, y metió usted la mano en el guante de cuero, sacó el cordón y empezó a anudarlo?
Pues la primera persona fue un amigo mío de chavalillos, íbamos juntos a Icastola, que era Coldo Segurola, que bueno, que en aquella época pues él también jugaba. Y fuimos juntos, los dos jugábamos también al fútbol. Y un día pues me dijo, va, pues voy a ir a esto, vamos. Y pues fuimos. Y yo me quedé. Digamos que él fue quien, la primera persona que me acercó al frontón, ¿no?
Eso era con 15 años.
Eso era con 11 años.
Con 11 años. Uh-huh. ¿Y su primer partido profesional es 6 años después?
No. Bueno, sí. El 26 de mayo de 1987. Es mi primer partido profesional.
Y va usted a casa y dice, yo me voy a hacer cesta puntari. Como si llega uno y dice, yo me voy a hacer marciano.
Sí, sí, la cosa pues como...
Porque supongo... la cesta punta no era una cosa de Álava ni de Guipúzcoa, básicamente era una cosa de Vizcaya.
Sí, 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 bueno, pues toda la zona de Durango.
Guernica, Marquina, Jaial Ezkurdi...
Bueno, Guipúzcoa también, la zona de Motrico, bastante. También. Pero bueno, principalmente en Álava, bueno, en aquella época estaba Carmelo Echevarren, de empresario en Vitoria, que daba funciones los miércoles y los sábados. Y pero bueno, la afición era poquita. Y a nivel de chavales, cero. O sea, en la escuela estaríamos, pues, no sé, 20, 25 chavales. No, no habría más.
¿Cuánto dinero gana en el primer partido como profesional? ¿Se acuerda?
2.500 pesetas.
No está mal, ¿no? En aquellos tiempos, estamos hablando del año 86.
No está mal, no está mal.
Por jugar 40 minutos... Que además le ganarían... ¿Cuánto le ganaron? ¿45-10 o cuánto?
35-14.
35-14. Yo digo 45 porque en Durango la cesta punta siempre ha sido a 45.
No, señor, eso era pala.
Bueno...
Estelar 35, bueno, semestelar 30, mira, primer partido 25.
He visto a Churruca, he visto a Barbeche, he visto a Lejabarrieta, he visto, ¿no?, a Frías... Bueno, allí...
35 el Estelar.
Si usted dice amén, Jesús.
Amén, Jesús. Bueno,
luego le llamo a Piedra y que me confirme el dato. No, el,
ya
no,
pídele, ya. Pídale ya lo que me deje. Que todavía no ha saltado la gallina, han pasado 20 años.
Hay un empresario que le dé dinero todavía.
Bueno.
¿Qué ha pasado con la cesta punta? Que hoy prácticamente es casi un deporte a punto de desaparecer, una especialidad deportiva a punto de desaparecer.
Bueno, no sé, yo creo que... Han pasado muchas cosas. Yo creo que un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Esto es como el tema de la crisis. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los bancos? ¿Los gobiernos? ¿La gente? Bueno, pues todo el mundo tiene su parte de culpa, ¿no? Bueno, pues en la pelota yo creo que ha pasado lo mismo, ¿no? El pelotari ha tenido su culpa. Las empresas han tenido su culpa. La situación ha tenido su culpa. Ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? No tiene que ver nada la situación de Euskadi con la situación de Estados Unidos, no tiene nada que ver, son diferentes problemas. No sé, ¿de cuál te cuento mi punto de vista de Estados Unidos?
Hábleme, por ejemplo, de los empresarios, porque mire, yo creo que el fenómeno de la pelota actual desde hace 20 años está en ese momento de esplendor, básicamente porque hay un plantel de pelotaris muy buenos, pero porque ha habido empresarios que han arriesgado, que han innovado y que han revolucionado el mundo de la pelota. Ahora mismo no sé cómo están las cuentas de Aspi y de Asegarce, pero sé que han tenido momentos muy importantes y que hoy la pelota no está en un momento de complicaciones para asegurar el futuro.
No,
no le veo yo a la pelota. Luego hablaremos del casco. Uh-huh. Por cierto, usted le tocó ya el casco, claro.
Sí, 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 claro, sí. No, sí, sí,
está. Fue a Cachin Uriarte al que le pegaron el pelotazo en Durango y a partir de ese partido comenzaron a ponerse...
No, fue a Orbea primero.
A Orbea.
Orbea primero.
Estaba yo en el frontón, mire.
Se cruzó.
Sí, señor.
Y bueno, y obligaron.
Sí, sí. Nos pero... parecía un disparate, por cierto, ¿eh? Luego volvemos a uh-huh. las causas de la mala situación de la pelota. Uh-huh. Sí, nos parecía el casco en un pelotario una cosa... En Estados Unidos jugaban ustedes
obligatoriamente,
con el casco.
Claro. Obligatoriamente.
Estaban más civilizados.
Bueno, pero también...
Protegían más al deportista.
Al deportista no, se protegían ellos. La empresa se protegía. Tú tenías que... Dentro de tu contrato había una cláusula que la cual ni la empresa constructora de los cascos hacía responsable en caso de que usted sufriera un pelotazo y pues pasara algo de
desgraciado. ¿Pelotazo a 120 por hora?
O más.
¿A cuánto le pegaba usted?
No sé, nunca se midió o me midieron, vamos. Pero
usted, bueno, por la contextura, usted sería zaguero.
Sí, sí, zaguero y bruto, ¿verdad? Sí. Sí, dentro, esto es como el fútbol, los técnicos, los brutos, los combinados. Y yo era bruto, bruto.
Bruto, pero siempre bruto me han dicho que en pelota y en cesta, remonte, sare, siempre con inteligencia. Me dice, mira, Anzueta, esto de los jueguitos, esto de los vascos, siempre con inteligencia.
Siempre.
Mucha fuerza y mucha pegada, pero siempre con astucia.
Sí, pero la astucia se aprende. La astucia se aprende. No, nadie viene enseñado de astucia. Eso al paso de los años y al paso del tiempo y ver que te la han jugado muchas veces, dentro de la cancha hablo, deportivamente, pues se aprende. Y es un factor muy importante, Al final la técnica, pues bueno, siempre está ahí, ¿no? El físico lo tienes mientras lo tienes, mientras puedes mantenerlo, mientras, que es duro mantenerlo. Pero la astucia se aprende.
Hombre, siempre ha habido jugadores más pícaros que en los cuadros delanteros tenían Chiquito Bolívar, o tenía más, tenía un gracejo para jugar ahí delante, ¿no? Que hay que jugar, ¿eh?
Sí.
Porque no, Chiquito Bolívar... ¿Se siente mucha presión dentro de eso que ahora podemos llamar la jaula?
Mucha. Mucha presión. Yo, para mí, yo venía al campo aficionado, pues en el campo aficionado pues lo ganamos todo, lo ganable, o casi todo, y de repente te haces profesional. Y vas a un frontón como Durango, que era yo donde principalmente jugaba, ¿no? Entonces, de repente, sales a la cancha pensando que, bueno, como de aficionado he ganado todo, aquí también voy a arrollar, y te das cuenta que no. El segundo partido te ponen contra Berrojalbiz, que tenía 48 años, y Alex, que tenía otros 48, y te quedas en 10. Cuando tú ves el programa dos días antes, dices, ¡buah, contra estos dos! ¡Buah,
chupado!
Hasta que llegas y te quedas en 10. Y en el tanto 15 ya se te están riendo a la cara. Entonces ahí aprendes. Luego, el público... Yo hasta entonces no había sentido esa presión. Nunca había sentido presión del público. En aficionados nadie se atreve a insultar a un pelotari. Yo me acuerdo el segundo o tercer partido que había jugado en Durango. ¿Usted conoce al famoso... Cheposo?
Sí, Alejandro.
Sí, señor.
Alex,
sí. Bueno, este a mí me dijo una cosa que nunca se me olvidará. Y me dijo, Pachi, gritando, por supuesto, Pachi, quita, cuelga la cesta y con la cinta te cuelgas tú. Me dijo. Claro, eso con 16 años, 17, es como, ¿qué este que ha dicho?
Qué bruto.
Pero, y claro, esas cosas, hasta que vas aprendiendo, pues... Y cantidad de barbaridades, ¿no? Hasta que, bueno, ese es el aprendizaje, digamos, antes de ir a América, ¿no? Con 15 personas en el frontón. Siempre los mismos 15. Y luego de repente llegas a un frontón en el cual, pues, tres veces a la semana se llenaba con 8.000 personas, que de repente te estaban abucheando, que de repente te estaban ovacionando, ¿no? Y bueno, mientras no sabes inglés... No te enteras de mucho. Pero como en todos los idiomas, los tacos y los insultos es lo primero que aprendes, ¿no? Y ahí entra la presión. Ahí entra la presión. Esa por parte del público. Hay mucha presión en el vestuario. O sea, la gente puede pensar igual que es un mundo idílico, que se gana mucho dinero. Bonito es, volvería, si volvieran a hacer, volvería a hacerlo. Pero hay mucha presión. Hay mucha presión. Hay mucha presión. Yo era el más joven del cuadro cuando llegué. Un cuadro lleno de figuras.
¿Llega usted a América con 19 años?
18 años.
18 años.
Uh-huh. Llega un frontón...
¿Sería usted la envidia de sus amigos? Joder, Pachi, América.
No sé. Yo creo que mis amigos se alegraban por mí.
¿Sí?
Yo creo que sí. No sé. Nunca me lo planteé. O sea, si tenían envidia o no. No sé.
Envidia sí, pero la envidia
es
sana.
No, la envidia América, no es sana. La envidia tienes o no tienes, ¿no?
Se acuerdan de los Aigas que traían los pelotarios.
Sí, no sé,
los
pero...
Chevrolet,
sí. Pero nunca pensé que...
Y ibas en Guernica y decía, mira, esto es de flores.
Sí, las camisas de cuadros.
Exactamente.
No, de flores.
Sí. Y los Cuba Libres.
Y los Cuba Libres.
Que no podían tomar porque un día me contó un pelotario que los Cuba Libres bajaban el tono muscular. Y entonces yo me aficioné al Cuba Libre porque yo nunca quise hacer esta puntada.
Bueno, o los veteranos decían, chaval, tienes que tomar Cuba Libre.
Siempre se
si
pone.
No, no eres pelotario.
La cesta en la derecha siempre se pone.
Siempre.
No puede haber un cesta puntal y con la cesta en la izquierda.
No, porque cambiarían las posturas. No tiraría de revés al lado de la pared. Claro. Cambiarían las posturas y sería peligroso para los demás.
Entonces, bueno, llega usted a América, 18 años, dólares, la familia lejos, 9.000 kilómetros, imposible. ¿Qué hace un chaval, un vasquito, qué hace en el norte de Estados Unidos?
Pues...
En Bridgeport.
Durante muchos meses vivir bajo cero. Casa, frontón, frontón, casa. Porque eran 9 funciones semanales.
9 funciones con un sistema distinto.
De quinielas.
De quinielas. Explíqueme eso. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una paradita, pues llevamos ya 15 minutos de conversación. Le pongo un poco de música y nos explica usted la forma de jugar en Estados Unidos a cesta punta, que es básicamente como la de aquí, pero la organización del partido no es igual, porque allí lo que manda es la tela. Y ahora quien manda, pues es Daddy, porque usted me ha pedido una canción del Chaña. Paquean Uchiarte. ¿De qué quiere usted que le dejen en paz?
De todo, pero ahora hace 10 años y hace 20 que nos dejen un poco en paz, ¿no? No hablo políticamente, que quizá la gente confunde o mezcla esta canción con la política, ¿no? No hablo de política. La política, la verdad es que, no sé, paso bastante, ¿no? Pero sí, que nos dejen en paz, que nos dejen vivir, que nos dejen ser como somos, ¿no? Todo el día mirando al vecino, qué hace, qué no hace. Nos dejen en paz, ya, todo el mundo.
Pues venga, Chaña.
Se bien, se bien si pueden echar ya. Mi historia chua y sancel. Se pensa tu bolu que votas. Que maten si yo ni darra. Se ya voy a vueltar y quemar. La tío va a encender tu gunea. Un batu corre la dirá. Al da tío burero ni cena. Ponga y te esquea y en iletará. Periódico bocía.
Seguimos aquí en la Catedral Santa María, en la sala capitular, con nuestro invitado de hoy, Pachi Xavier Fernández de Retana. Ustedes le conocerán posiblemente por su relación con el restaurante Clarete, que lleva con su hermano Unai. Un saludo a todo el personal de la casa, porque hoy os he robado a Pachi un rato para que contase a los oyentes experiencias, sensaciones y valores de lo vivido hasta ahora. Insisto que es un chaval de 44 años. Me decía usted que en Estados Unidos se jugaba de modo distinto el partido, las funciones que llamaba usted. Y me decía que eran 9 a la semana.
9 funciones a la semana.
Permítame la brutalidad. Es como echar a... ¿Cuántos estaban ustedes en la cancha? ¿Cuántos pelotaris había en la cancha?
En el cuadro estábamos 45 pelotaris.
En el cuadro de la empresa...
45.
¿Y en cada función?
Los 45. Esto se dividía en 14 quinielas.
Uh-huh.
Básicamente está un poco basado en el sistema de las carreras de caballos. 8 equipos, 8 parejas, 8 personas, si era la quiniela individual. Entonces, era un sistema de, bueno, la primera pareja o persona que llegara a 7 tantos era quien ganaba la quiniela. Y las empresas, o sea, las apuestas, pagaban por acertar primero, segundo o tercero. En todas sus combinaciones, es decir, acertar solamente el primero, acertar primero y segundo y tercero, con orden cambiado, o sea, daban todo tipo de facilidades y de posibilidades, ¿no?, de apuesta.
O sea, que lo importante era la apuesta.
Sí, 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 era básico.
Allí que ganas el partido, sí, en función de la apuesta.
Claro, o sea, al final, a ver, la gente entendía de pelota porque llevaba muchos años viendo pelota y porque, bueno, la pelota, el high en Estados Unidos hasta muchos años... Está implantado desde hace muchos años, ¿no? La gente diferenciaba entre un buen pelotari y un no buen pelotari. Pero básicamente todo era dinero, dinero, dinero y dinero. O sea, ahí no había otra.
Y era una especie de cinta sin fin.
Eso es. Hay, por ejemplo, la primera quiniela. Pues eran 8 parejas. La primera pareja jugaba un tanto contra la segunda. Quien ganaba el tanto se quedaba en la cancha y entraba la tercera. Y la pareja que quedaba eliminada pasaba al último lugar después del octavo y seguía una rotación. Cuando volvía a entrar la primera pareja eliminada, los tantos valían doble. Entonces, con eso lo que hacían era agilizar el juego. Una quiniela podía durar alrededor de los... Bueno, pues podía ir de los 20 minutos a los 35, 40 minutos como mucho. Y ese era el sistema. Y venga. Y ahí, claro, tenías que estar a tope físicamente y mentalmente porque... salías, tirabas un pelotazo, igual era todo lo que hacías en todo el día. Entonces había que estar a tope.
¿El frontón estaba abierto de qué hora a qué hora?
Eran 9 funciones, los lunes, miércoles y sábado se jugaba matiné y noche. Por la mañana y por la noche.
¿Me han hablado de algún frontón que tenía restaurante?
Todos tenían restaurante.
Uno podía entrar ya a las 9 de la mañana y engolfarse hasta las 2 de la madrugada.
Hasta las 2 de la madrugada, tranquilamente. Tranquilamente. Las primeras filas, por ejemplo, en el frontón no es como es aquí. Ahí las primeras filas eran la zona VIP, donde la gente, pues bueno, había mesas para cenar y había palcos, era como un teatro. Ya. Era, no sé, muy espectacular, muy americano.
Y las mujeres muy pirriadas por los pelotaris vascos, bueno, esa era la leyenda.
¿Por los pelotaris vascos o por el pantalón blanco? Ahí ya depende un poco de cómo cada uno
me
quiera
ver. Una duda existencial, claro.
Ahí ya depende de cada uno. ¿Alguno?
¿A usted no le pasó nada?
Bueno, yo...
¿O tuvo algún amor americano?
Yo, bueno, de todo ha habido.
Hombre, de todo ha habido, no me diga usted que se acuestan con Al Capone, de todo ha habido.
Me hubiera encantado. Mira,
¿ah,
Al Capone, sí? Al Capone.
¿Había mucho mafioso en el frontón? ¿La mafia manejaba el frontón?
A ver, hay una leyenda urbana. El frontón de Brisbane se construyó en 1975 con la ayuda del sindicato del transporte en Estados Unidos, que era la Teamster. Y justo en esa época, en 1975, fue cuando Hoffa desapareció. Entonces había una leyenda urbana en la ciudad de Brisbane. Para que te hagas una idea, Brisbane era un poco como la serie Los Soprano. Ese ambiente decadente, esas casas en apariencia pobres, era ese tipo de ciudad. Y se dice que Hoffa estaba enterrado debajo del frontón. Era una de las leyendas urbanas que había, ¿no? Entonces, si la mafia ha estado dentro de... Bueno, el jefe de... Los juegos estaban...
Apuestas, alcohol, frontones, prostitución, de lujo o no de lujo. Es que todos los ingredientes para que esté pasteleando el asunto la mafia.
Sí, sí, sí.
Eso aquí no pasa, ¿verdad? Usted no diría que hay mafia. No, no, pregunto. No,
no pasa.
No hay mafia en la cesta punta, o no ha habido en la cesta punta de Euskadi o de Navarra, no ha habido.
No sé. A mí me encantaría saberlo. Pero...
¿Tiene alguna duda razonable?
Tengo una duda completa. De que, bueno, A ver, mafia. Joder, es que mafia al final parece que entendemos a los Bonanno o a los Soprano, ¿no? La serie. Pero, no sé, yo creo que mafias hay muchos tipos, ¿no? Joder, yo en mi casa en Estados Unidos la tenía... Compraba los aparatos electrodomésticos en una pescadería. Entonces, pues bueno... tenía su gracia, ¿no? Necesito una televisión, pues ven mañana. Entonces, pues yo iba al día siguiente tenía una televisión. Y como yo, pues muchos, muchos.
¿Y está usted feliz?
Sí, 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 sí.
¿Las cosas iban?
Hombre, la cosa, comprar una televisión en una pescadería o un aire acondicionado tiene mucho más encanto que irte al Corte Inglés, ¿no? Sobre todo cuando tienes 18 años, que es todo como muy... Hay como...
Sí, le iba a preguntar a usted dónde se compraría un féretro en Bridgeport. ¿Un féretro dónde se compraría? ¿En
un féretro?
¿En una peluquería?
En cualquier sitio. Bridgeport era, en aquella época era la ciudad de Estados Unidos que más el índice de
criminalidad era más alto. Más violenta.
Había una media de 3 asesinatos diarios.
Bueno, la cosa iba, estaba usted a gustito allí en Estados Unidos, estaba haciendo su dinerito, que para algo se iba a América, para hacer dinerito.
Así es.
Y de pronto una huelga.
Así es.
¿Qué es eso? ¿Quién hace la huelga? ¿Por qué lo hacen? ¿Se cargan ustedes la pelota? ¿Desaparecen las empresas americanas? ¿Ya nadie quiere estar con ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué la,
bueno, a ver,
el japa?
Esto es mucho más complejo que lo que se ha simplificado aquí, ¿no? O durante estos años, sobre todo en Euskadi, la manera que se ha transmitido, ¿no? Llevábamos 3 meses de temporada y de repente pues hay una reunión en la sala. El vestuario tenía 2 pisos, en la parte de arriba había una sala con sofás y billar y ping pong y así, ¿no? Entonces, bueno, se convoca ahí una reunión solamente para pelotaris. El gerente que era Churruca o el segundo gerente que era Recalde no podían entrar. Entonces, bueno, en esa reunión, pues Pedro Larreta, habla de ciertas cosas que yo en su momento no las entendía. O sea, yo no entendía de qué hablaba. Pero sí que entendí una cosa, y era que él iba a empezar una huelga de hambre en caso de que no se le apoyara para salir a la huelga en todos los frontones de Estados Unidos. Claro, tú llevas 3 meses ahí, eres nuevo, estás feliz, alucinas con todo, y de repente pasa esto. Entonces, pues bueno, yo estaba en un frontón lleno de figuras. Era como ir al Barcelona o al Real Madrid. En la cual piensas que por ser figura y por jugar mucho a la pelota, también, digamos, culturalmente van a dar la talla. No pasa, no pasa. O sea, en la pelota contra más juego, más inculto. Generalmente ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a la huelga. El 14 de abril del 88, los 14 frontones de Estados Unidos, 500 pelotaris... 14 esquiroles. Bueno, básicamente lo que se pedía era que la empresa reconociera un sindicato de pelotaris. La empresa eran judíos. Lo cual quiero decir, o sea, no estoy hablando en plan despectivo, sino que el judío es muy inteligente y es quien controla Estados Unidos. Y el juego lo controlaba Estados Unidos, los judíos. Por supuesto, no quieren negociar. A mí, pues, oye, mira, es su posición. Pero nosotros, como somos más fuertes y más brutos y más listos que nadie, pues así, pues entonces seguiremos en el piquete. 3 años estuvimos en el piquete. De los 45 pelotaris que salimos, miento, de los 42 pelotaris que salimos a la huelga en el frontón de Bridgeport, solo quedábamos 6. El resto se fue. Muy, muy respetable. Muy, si te quieres ir, te vas. Pero respeta al que se queda. Las grandes figuras que tanto hablaban, no os preocupéis, chavales, que comeremos patatas entre todos. Esa frase nunca se me olvidará de una gran figura que usted ha hablado antes de él, por cierto. Nunca se me olvidarán esas cosas de las grandes figuras. Entonces yo quizá a la pelota no le perdono eso. No perdono a los pelotaris. Bueno, perdonar, no olvido. No olvido lo mal que se portó mucha gente. No olvido lo bien que se portó otra gente. Fue muy duro. Fue muy duro. Hubo muchos divorcios. Hubo mucha gente que se arruinó. Cuando cuando hablan aquí de los pisos patera, que viven 7 personas en una habitación, nosotros llegamos a vivir 9 personas en un apartamento de 2 habitaciones. Trabajamos lo que podíamos. Hicimos lo que pudimos. También es verdad que lo pasamos muy bien. Dentro de que no teníamos un duro, procurábamos ir a discotecas que te daban la cerveza en lata. Así no se veía si tenías o no tenías. Y las camareras te dejaban en paz. Cuando llamabas a casa, pues todo era estupendo y todo era maravilloso y qué bien nos lo estamos pasando. Pero se sufrió muchísimo. Pero bueno, de ahí también se aprende, ¿no? De ahí también se aprende y se aprendieron muchas cosas, ¿no? Hubo otro factor, volviendo un poco antes que ha pasado con la pelota, este fue un factor. Hubo otro factor y era que en el estado de Connecticut, en la zona norte, hay una reserva india, que es de los indios Pequonoc. Los indios en Estados Unidos tienen unas leyes muy particulares, digamos que tienen sus leyes. Entonces los indios fueron muy listos, se juntaron con los judíos. Los judíos les dijeron, vosotros tenéis los terrenos, nosotros tenemos la pasta, juntémonos. Y abrieron un gran casino. Un casino que desde el día que se abrió, que hará unos, yo creo que unos 15 años o 20 años por ahí, nunca dejó de funcionar, trabaja las 24 horas del día. Empezó siendo un casino pequeñito y hoy en día es una ciudad. En la cual todo es gratis. Todo es gratis. Tú llegas y te recogen el coche, te ponen en un hotel, te ponen en un restaurante, comes, bebes, ves espectáculos. No pagas ni un duro, siempre y cuando tú estés jugando. En el frontón, ¿qué pasaba? Tú pagabas hasta por respirar. La gente no es tonta. Y en Estados Unidos la gente mucho funciona por modas. Bueno, igual que aquí y que en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, hablando de allí. El Hayalay estaba muerto. Estaba muerto. La única esperanza que el Hayalay siguiera adelante era que para que las empresas... Claro, porque luego las empresas del Hayalay dijeron... Bueno, pues nosotros también vamos a poner máquinas tragaperras y mesas de póker y mesas de blackjack. Entonces, bueno, los estados lo que hacían era, bueno, si tú quieres poner esas mesas, tienes que mantener el Hayalay como juego, como juego como tal. Pero bueno, está herida de muerte, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado en la pelota? Pues un poco de todo. Un poco la huelga, un poco la situación económica, un poco los zoquetes que fuimos. Una suma de todo.
¿No lo ve usted posibilidades de recuperación?
Me encantaría. Me encantaría.
Pero es un sueño imposible.
Es un sueño imposible. Es un sueño imposible porque... Porque no hay... Los chavales que empiezan a jugar a pelota... siendo sinceros, un chaval empieza a jugar al fútbol porque le gusta. Pero viendo la televisión y viendo jugar a su jugador preferido y queriendo ser algún día como él. En la pelota no pasa. No hay referentes. No hay en quién fijarte. Entonces, ¿a un chaval cómo lo llevas al frontón? Pues, bueno, yo supongo que con ídolos, ¿no? Y no existen esos ídolos ya.
¿Cuántas cestas ha utilizado usted en su vida?
Ni idea.
¿100?
Sí, hombre, sí, y más.
Lo que podrían hablar esas cestas.
Algunas mucho, tengo guardadas algunas. Y algunas que están por el mundo también podrían hablar. Pues bueno, al final las cestas las regalabas cuando ya no servían para nada.
Dejamos el frontón.
Sí.
Y nos vamos al clarete. Usted es el que pone el clarete en marcha. Es usted con Unai. Es Unai. Son juntos, van de la mano, son gemelos. Porque trabajar con su hermano será gratificante, pero hay que trabajar, ¿eh? Hay que tener habilidad. Para torear al maestro Retana.
Cada uno es como es. Y
Le vamos a dejar en paz, que lo vamos a dejar conmigo. Usted es el jefe de sala. ¿Qué es un jefe de sala en un restaurante?
Un jefe de sala en un restaurante es controlar todo. Controlar qué está pasando en la cocina, controlar qué está pasando en la sala, controlar qué está pasando con la gente, controlar qué está pasando con las mesas, controlar todo. Y tener 1000 ojos en 1000 sitios. Y un jefe de sala es tener muchas tragaderas. Eso es un jefe de sala.
Y de vez en cuando llegarán raritos.
Pero bueno, es también la salsilla, ¿no?, del tema, ¿no? Si no, sería aburrido siempre, ¿no?
Visto el asunto desde el otro lado, cuando uno entra a un restaurante, la impresión que le haga al cliente el jefe de sala es muy importante.
Muy importante.
Muy importante. Una sonrisita a medida, una palabra adecuada. ¿Eso dónde se aprende? Porque la cesta de avión, ¿dónde ha aprendido usted? ¿Dónde ha aprendido usted eso? Porque usted desconocía ese mundo, salvo que me diga que estuvo de camarero vendiendo
empresas
en la huelga.
¿Esto dónde se aprende? Pues yo supongo que haciéndolo mal muchas veces se aprende. Y bueno, no sé, yo creo que va en uno mismo. Pero bueno, el día a día te da conocimiento, ¿no? Y yo es lo que intento, por lo menos, ¿no?
Hay que saber psicología, o hay que tener. Hay que saber conocimientos de la gastronomía, de los vinos, hasta de las aguas.
Sí.
De los cafés, los tés. Hay que tener conocimientos porque a veces el cliente quiere que se le ilustre. A veces no. Depende del pelaje de cada invitado y cada cliente que entra en el establecimiento. ¿Usted está preocupado por mejorar cada día o cree que ya tiene un nivel?
No, yo me paso el día estudiando. Por lo menos porque me gusta. A mí el tema de los vinos me gusta mucho. Llevo muchos años estudiando, soy autodidacta. Y me paso el día estudiando y revolviendo y buscando. E intentando traer cosas. Porque es que además, por lo menos en el Claret hemos entrado en un círculo, tanto en la comida como en la bebida, de innovación continua. Y gente que viene buscando. ¿Y qué ha hecho Unai hoy? ¿O qué no ha hecho? ¿O qué vino has traído? ¿O qué no has traído? ¿No? Entonces, al final, eso también te da vidilla para seguir trabajando cada día e ir a trabajar. Es que si no es. Si fuera siempre lo mismo, yo hace mucho tiempo que no estaría.
¿Es usted como un intendente? En el mundo de la pelota, los intendentes eran como los gerentes que organizaban sus actividades, incluso controlaban sus dineros y decían.
Los intendentes eran cipayos, en el sentido literal de la palabra.
Pobres intendentes.
Gente indígena que de repente se pone al servicio del opresor.
Del opresor, no, de un billetito donde está la cara de Washington.
No, que se pone al servicio de la pasta.
Que pone $1.
Que se pone al servicio de la pasta, yo no lo critico.
Oiga, ¿no estamos todos al servicio de la pasta?
Sí.
Ahora de pronto han nacido los idealistas.
Por supuesto, si eso.
Unos quieren construir la patria.
No, otros. Si yo a usted le estoy diciendo que me parece muy bien. Me parece muy bien. Es un trabajo más. Usted acepta ciertas cosas. Ahora bien, dentro de ese trabajo está el que tiene que hacer muchas cosas que no le gusta. Un intendente. Y yo no creo, yo no me veo como un intendente en el Clarete. Yo no me veo como un intendente. Yo intento que todo lo que me ha enseñado la vida, aplicarlo. Aplicarlo un poco con la gente que trabaja con nosotros, con la gente que nos ve, con la gente que viene a comer.
Algo he hecho mal hoy.
¿Por qué?
Porque me quedan 2 minutos. Me gustaría terminar reconociendo el estilo que tiene usted. Usted tiene un estilo que me ha desvelado en la conversación, que ha sido además producto de su creación, de su reflexión. Usted se ha hecho a sí mismo, y ese es un camino excelente para poder aguantar la cosa esta que llamamos el Valle de Lágrimas. Un placer estar con usted. Le voy a poner una cosita de calor que me había pedido Fortuna, con el coro, un coro japonés dirigidos por Shiji Ozawa. Con esto vamos a terminar el programa de hoy, pero les prometo que antes de que termine el año, Patxi Xavier Fernández de Retana estará de nuevo con nosotros para completar la conversación, que hoy se ha quedado un poquito corta. Es que ricas cojanas.
Es que ricas cojanas.